Desde 1976, Radio Universidad ha marcado la diferencia en contenidos, música y estilo, ofreciendo a sus radioescuchas una opción única, con programas que invitan a la reflexión y al análisis, pero sobre todo, a la transformación del entorno en el que vivimos. Somos Radio Universidad. Somos UGED.
Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar a la audiencia de Radio UGED. Yo soy Lupita Herrera y como todos los viernes, aquí estamos con un programa en visión más del programa Voces Silenciosas que se transmite en la señal del 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGED. Y bueno, pues en esta ocasión, juntos y juntas, vamos a conocer un poco de la trayectoria de nuestra invitada especial de este día, la maestra Rosa María Triana Martínez. ¿Cómo estás, Rosa María?
Ay, pues muy bien y muy agradecida, Lupita Herrera, ¿verdad? Una gran amiga y bueno, pues sé que tengo al lado una gran mujer porque la verdad es que tu trayectoria ha sido muy grande y pues te agradezco infinitamente el que me hayas invitado a este programa.
No, muchísimas gracias a ti, Rosa María, por estar aquí con nosotros. Y bueno, comentarles que como todos los programas, todos los viernes, tenemos un libro que vamos a obsequiar a la primera persona que se comunique al teléfono 618-827-1214, 618-827-1214, y podrán pasar a recoger este libro de título El Derecho de las Mujeres al Acceso de una Vida Libre de Violencia. Y quiero comentarles que este libro es una donación de la licenciada Susana Pacheco. Así es que desde aquí le mandamos un saludo y un abrazo a la licenciada Susana Pacheco y muchísimas gracias por su aportación. Y bien, pues ya pasando ya de lleno a la entrevista con Rosa María, pues de nueva cuenta, bienvenida, Rosy.
Gracias, gracias.
Aquí en Radio Universidad estamos haciendo este esfuerzo de platicar, de conocer a mujeres, visibilizar el trabajo que las mujeres están haciendo en Durango, porque yo ya lo he comentado, esta idea nació porque en alguna ocasión estábamos buscando efemérides que tengan relación con mujeres en Durango. Bueno, en Durango no hay nada y nos fuimos a nivel nacional, a nivel internacional, y comentarte que de 100, 200 efemérides que hay, son 3-4 de mujeres. Entonces dijimos, bueno, esta es un área de oportunidad y vamos a visibilizar el trabajo y las aportaciones que han hecho las mujeres, y por eso te hemos invitado, porque sabemos que eres una mujer que a lo largo de tu trayectoria has aportado conocimiento, has aportado apoyo en diferentes ámbitos de tu vida laboral, profesional y claro, tu vida familiar. Entonces cuéntanos, Rosa María, ¿cómo te defines?
¿Cómo me defino? Pues una mujer que le gusta mucho trabajar para otras mujeres. Me encanta trabajar con equipos de mujeres. Quiero decirte que pues mi equipo, no tengo ni un hombre en mi equipo. Mi equipo son 3 mujeres muy valiosas que me apoyan. Aquí enfrente tengo a Rosita, que ella es mi asesora. Y la verdad, una gran mujer, y pues mi equipo siempre han sido mujeres, porque quiero decirte, no es que no confíe en los hombres, simplemente se han dado las circunstancias y yo he estado muy contenta porque a final de cuentas yo quiero decirles que ellas me han apoyado tanto que pues no, yo creo que no ha habido más bien la necesidad, ¿verdad?, de tener un caballero por ahí. De vez en cuando tenemos un caballero que es el que nos ayuda en algunas situaciones, pero trato de que la mayoría de mis actividades estén al lado de las mujeres. Fíjate que desde que nos conocimos, Lupita, bueno, quiero decirles que Lupita fue mi jefa, fue mi jefa en la Secretaría de Educación, por eso hablo de que es una mujer muy valiosa. Ella también debería ser entrevistada, no sé por quién, pero la verdad debería ser entrevistada, porque es una mujer que la verdad yo siempre la vi muy entregada a su trabajo. Y bueno, cuando estuvimos en trabajando juntas en la Secretaría de Educación, ella era directora de Participación Social y su servidora era la jefa del Departamento de Becas. Y si ella lo recuerda, pues mi equipo también eran puras mujeres. Puras mujeres. ¿Verdad? Así se ha dado la circunstancia. Y yo maravillada con todas ellas, porque la verdad es que muy responsables. Y te voy a decir algo que tenemos las mujeres. Yo creo que una virtud que tenemos muchas mujeres es que nos comprometemos con el trabajo. Y eso es lo que más da al espacio donde cada una de nosotros estamos. Entonces, pues desde que estuve en la Secretaría de Educación también me tocó ese equipo de puras mujeres valiosas. Y bueno, ¿cómo comenzó mi trayectoria?
Sí,
fíjate, mi trayectoria realmente comenzó siendo maestra de grupo. Yo desde muy chiquita, mi madre fue maestra y mi papá era médico de un pueblo que se llama Ignacio Allende, que yo adoro y que todavía visito mucho.
¿Naciste ahí, Rosario?
Ahí nací. Es del municipio de Guadalupe Victoria.
Okay.
Y al final la vida me ha llevado, fíjate, a regresarme a visitar, porque dentro de mi partido yo he sido delegada varias veces y acabo de terminar precisamente hace unos meses el ser delegada de mi municipio de Guadalupe Victoria. Entonces, yo nací en ese pueblito y mi madre, te digo, pues era maestra, pero era de las maestras que se llevaba a los niños más atrasaditos en vacaciones y se los llevaba a nuestra casa. Y ahí teníamos unas banquitas en nuestra casa donde ella les daba clases en vacaciones a los que iban retrasados. Entonces yo creo que desde ese momento mi mamá era mi líder, ¿verdad? Mi fans, porque a mí me gustó mucho y cuando se llega la oportunidad de que salgo yo del sexto año, me vengo a la ciudad de Durango porque en mi pueblo pues ya no había secundaria.
¿Cómo fue tu niñez, Rosa María?
Mi niñez fue una niñez maravillosa. Yo siempre lo he dicho porque vivir en un pueblo es vivir sin problemas. Porque nosotros éramos unas niñas sanas totalmente. Fíjate, yo recuerdo que desde chiquita en mi pueblo nosotros vivíamos como a media cuadra de la presidencia municipal. Y la presidencia municipal tenía una banqueta un poquito alta en medio. Entonces yo llegaba y me sentaba ahí después de llegar de mi escuela, de hacer mi tarea. Yo llegaba y me sentaba. Era un inicio de que todos los niños llegaban y nos juntábamos todos los niños del pueblo y jugábamos a los juegos de ese entonces.
Cuando se podía jugar todavía en la calle.
Porque era ahí no había nadie, no había nada
de inseguridad, nada de problemas.
No había problemas de seguridad, absolutamente ninguno. Entonces llegábamos y jugábamos, pues te estoy hablando desde casi hasta las 9 de la noche, cuando nuestros papás ya casi nos metían por a nalgadas, ¿verdad?, nuestras casas. Fue una niñez hermosa. Mis padres, te digo, pues la maestra de esa población, una de las maestras, y luego mi papá médico, entonces...
¿Y nunca que pensaste estudiar medicina?
Fíjate, mi papá siempre nos decía que a él le daba mucha tristeza que ninguna de sus hijas le hubiera gustado la medicina.
La medicina, claro.
Y pues sí, definitivamente, a ver, yo tengo hermanas, pero pues dos somos maestras. Y tres fuimos maestras, porque quiero decirte que mi papá tuvo dos matrimonios. Uh-huh. y en el primero tuvo dos hijas, de las cuales la mayor ya murió, la que sigue vive en Cancún, y del matrimonio de mi mamá somos tres mujeres, o sea, puras mujeres en la familia.
Todo un matriarcado, ¿no?
Sí, definitivamente. Entonces, el de mi mamá, te digo, somos tres mujeres. La mayor maestra, ya jubilada, llegó a ser supervisora de una zona. Tu servidora, que también fui maestra, pero muy inquieta porque mi vida se me ha venido por otros lados.
Pero sí estuviste frente a grupo en algún momento de tu vida.
Sí, por supuesto, yo estuve frente a grupo en lo que fue educación primaria. Yo empecé trabajando en el municipio de Villocampo, en una población que se llama San Gabriel, que ya no existe porque ahora es la presa de San Gabriel. Ah, okay. O sea, el pueblito quedó abajo de la presa y lo hicieron un poco más adelante, de tal manera que en la actualidad de Villocampo se ve, de la población del pueblo de Villocampo, se ve, pues yo creo que ha de estar como a 10 minutos de ahí, pero antes estaba media hora. Y fíjate, fue un año maravilloso, porque yo allá era una escuela... en la que nada más éramos tres maestros, y el maestro que tenía quinto y sexto era a la vez el director.
¿Te acuerdas del nombre de la escuela?
Sí, cómo no, se llamaba Miguel Altamirano esa escuela, y ya te digo, ya no existe, porque pues ya ahora está en el otro poblado. No sé la verdad si le cambiarían de nombre o no, desconozco. Después de muchos años, yo regresé a ese poblado, luego te diré por qué. Y entonces, al año yo me vengo y trabajo en el municipio de Cuencamé, en un pueblito que se llama todavía Cerro de Santiago. Ahí igual, era una escuela de organización incompleta, porque pues la verdad es que no teníamos más, también éramos tres maestros. Uh-huh. Y fíjate, a mí en esos dos años me tocó ser maestra de primero y segundo de primaria. Maravilloso, porque el enseñar a los niños a leer y escribir, sí, te cambia la vida. Llegan muy chiquitos sin saber a qué van, y cuando salen de ahí ya leyendo y escribiendo, para uno es estar moldeando a un ser humano, ¿verdad? Para bien, nunca para mal. Después de eso, yo me vengo a Luis Moya, y de Luis Moya me vengo acá a un pueblito aquí en la periferia, que está exactamente donde están los balnearios San Juan. Uh-huh. De ahí yo me vengo aquí ya a la ciudad de Durango después de seis años.
Pues duraste varios años en los municipios.
Sí, 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 por supuesto, yo duré hasta los seis años, llegué aquí a la ciudad. Y a los seis años, cuando yo llego aquí a la ciudad, trabajo en la escuela Blas Corral, porque en la mañana se llama Eva Sámano, está en la colonia Francisco Zarco. Uh-huh. Y cuando yo llego ahí, empiezo a trabajar también en la tarde, en la secundaria, en la técnica 61. Uh-huh. Ahí yo doy clases de matemáticas, ya me había preparado en la normal superior como maestra de matemáticas, y a la vez en la tarde yo daba clases, en la mañana yo daba clases en la secundaria y en la tarde en la primaria.
¿Y eres maestra de formación egresada,
sí,
de la normal?
De la Escuela Normal del Estado y de la Escuela Normal Superior de Durango. Uh-huh. Ahí fue donde yo adquirí la especialidad de matemáticas. Y cuando pasa esto, luego un maestro... por ahí intercambiamos, ¿verdad? Yo me voy con tiempo completo a la secundaria y él se viene con doble plaza a la primaria. Nada más doy clases en la secundaria, ya de tiempo completo. Y de ahí, fíjate, me invitan a ser secretaria general de la delegación.
Sí, esto te iba a comentar. La maestra Rosa María es muy versátil. La maestra, sí, Rosa María ha andado, bueno, ya lo está comentando, frente a grupo, en primaria, en secundaria, pero también sindicalista, Rosa.
Sí, sindicalista 100%, ¿verdad?
Ahí, ¿cómo fue la llegada al sindicato?
Bueno, pues fíjate que sucedió algo muy extraño, porque cuando el primer delegado sindical, cuando termina, me dice: maestra, acabo de levantar una lista para ver quién me va a suceder. Dice, y resulta que todos firmaron para que fuera usted. No, le digo, no, yo soy maestra de grupo, yo nunca en mi vida he andado en el sindicato. Y me dice, no, pues es que todos están firmando para que sea usted, y usted tiene que ser. Entonces, les digo yo, no, es que yo no sé nada. y me dicen, me llevan con el que era en ese entonces secretario general de la sección 12, porque yo fui maestra federalizada. Y entonces me dice un gran amigo de la familia, el profesor Gabino Rutiaga.
¿Cómo no?
Y entonces me dice, no, mira, te voy a dar estos tres libros. Los lees y en pasado mañana vienes conmigo a ver qué te interesó de esto. Pues me di cuenta de que era un mundo.
Tres libros en dos días.
Sí, o sea, es que yo no sabía nada absolutamente, ¿verdad? Y cuando me entero de que era un sindicato, cómo se formaba, me dice, entonces, ¿sí vas a hacer? Te vamos a tomar protesta tal día. Y de esa manera me convierto en secretaria delegacional de la Secundaria Técnica 61, uh-huh. Que te platicaré que de ahí fui fundadora de esa secundaria. Y entonces, cuando yo me tenía, pues yo creo que un año, no sé si un año, menos de un año como secretaria general, cuando se da el Congreso Estatal para cambiar al nuevo secretario general de la sección 12, uh-huh. Que en ese entonces fue el profesor Lorenzo Ortega Flores,
sí.
El que fue el que quedó, y me convierto yo en su secretaria particular. Uh-huh. Llego por ese congreso a ser secretaria particular. Fíjate, en ese tiempo a mí me han tocado muchas novedades en mi vida, porque en las secciones sindicales siempre había una mujer, que era la de finanzas. Cuando entro yo como secretaria particular, éramos 7 mujeres. Entramos muchas mujeres en ese congreso, como que se dio una revolución muy grande.
Sí, porque en el sindicato en el sector educativo hay más mujeres que hombres.
Sí, y fíjate fíjate lo que son las cosas. Siendo de esa manera, y eran puros hombres, estaban en el sindicato. Y te hablo de no de la sección 44, de la 12 y de la 35, que son las que existen en Durango. Te hablo de todo el país.
Sí.
Pero en ese momento se revoluciona y entramos muchas mujeres. Pero sabes que nos trataban como hombres. Ahí no había
diferencia, que porque eres mujer, que
no,
te trato con más suavidad.
Nada.
Las exigencias y el trabajo eran igual.
Eran igual. Y a ti te decían, tienes que irte mañana a Tayoltita y vas a cambiar a tal delegación sindical, aquí están los estatutos, aquí. Y te tenías que ir, entonces en el camino te ibas estudiando. Para mí se convirtió en en una enseñanza.
Una escuela, ¿no?
Sí, fue una escuela política para mí enorme.
¿Cuánto duraste ahí?
6 años. Ahí duré 6 años porque fueron 3 años de secretaria particular y al siguiente año... al siguiente periodo, yo me convierto en secretaria de Relaciones. Pero por ahí se va, dejan la CEFALA, la Secretaría de Créditos, que la tenía, fíjate, casualmente el papá del señor gobernador. Ah. Era el ingeniero Alejandro Villegas. Él decide regresarse al tecnológico y yo asumo esa secretaría. Y entonces yo fui secretaria de créditos en el segundo periodo. Uh-huh. Y muy contenta porque en ese momento yo con mi actividad que tenía, yo decía, no puedo estar nada más dando préstamos a los maestros, ¿verdad? Tiene que haber otra cosa que se pueda dar. Y me fui a México y conseguí créditos de coches para los maestros. Afortunadamente, creo que ha sido uno de los periodos donde más préstamos ha habido y donde hubo préstamos de carros, porque yo conseguía no únicamente aquí en el estado, sino que me iba a México al Sindicato Nacional y también allá conseguía préstamos claro. Para los maestros. Fue una oportunidad tremenda, pero ahí aprendes de todo, ¿eh?
Ahí podemos decir que en el sindicato nació Rosa María la política.
Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí, porque te voy a decir, cuando platico yo con mis compañeras de la normal, les digo, no sé por qué la vida a mí me llevó a esto. Uh-huh. Si cuando estábamos en la normal del estado, jamás en mi vida yo pensé.
No te pasó por la mente.
Jamás pensé en poder llegar a ser política. Yo, para mí, mi carrera era la del magisterio, era de ser maestra, que yo adoraba ser maestra. Siempre he sido muy orgullosa de mi profesión. Y bueno, la vida me llevó.
Y de ahí, Rosy.
Y de ahí salgo a los 6 años y me voy a la Secretaría de Educación.
Como ya como funcionaria.
Ya como funcionaria, pero llego con el ingeniero Jorge Herrera Delgado, con el ingeniero Emiliano Hernández Camargo. Fíjate, en ese entonces te voy a platicar algo que yo creo que muchas mujeres tenemos que ser fuertes y muy fuertes, ¿eh? Fíjate que en ese tiempo yo tengo una hermana que fue diputada local muy chica y ella se va a México y conoce allá pues a muchos funcionarios, entre ellos a Carlos Rojas, que fue secretario de Cedesol. Y fíjate que me ofrecen la subsecretaría de Desarrollo Social y yo tuve miedo.
No la agarraste.
Y entonces hablo con, un día me cita el ingeniero Hernández Camargo y me dice: maestra, ¿qué anda haciendo usted allá? No se vaya para allá, véngase para acá, yo la necesito en la Secretaría de Educación. Y yo creo, yo siempre he pensado ahora con el tiempo que yo tuve miedo de no ser, de no poder hacer un buen papel en la secretaría, en una secretaría que no conocía. Ajá. Y me voy a la Secretaría de Educación. Yo creo que fue miedo, porque imagínate una subsecretaría, claro. No sé, es muy federal, raro que se, o sea, y federal, o sea, era muy, muy, siempre me he reprochado no haber.
Te arrepientes entonces.
Sí, pero ya, pues, ya pasó eso, ¿verdad? Pero me voy a la Secretaría de Educación. Y estoy como parte del equipo del ingeniero Jorge Herrera Delgado. Uh-huh. Pero luego se va el licenciado Gerardo Saldívar, sí, como jefe del departamento de becas, y le digo: yo me quiero ir contigo. Y me decía Jorge: maestra, ¿pero cómo se va a ir allá si aquí está en una subsecretaría? No, yo me quiero ir allá con él. Y me voy como auxiliar con el licenciado Gerardo Saldívar. Y de ahí soy jefa de departamento de becas. Eso, mira, también fue para mí único, porque el licenciado Gerardo Saldívar me enseñó a tener relación con todos los líderes de aquí de Durango.
Es un lugar muy, muy bueno.
Muy bueno, muy bueno. Pues entonces, haz de cuenta que yo tenía una relación tremenda ahí con los líderes. Y hay un tema, el por qué fui jefa de departamento, porque yo llegué ahí como auxiliar, pero luego cuando llega, se va el ingeniero Emiliano, llega el otro sexenio, llega un nuevo secretario de Educación, y entonces mandan a un licenciado muy joven, no te voy a decir el nombre, muy, muy joven ahí a la jefatura de becas, pero quiero decirte que por alguna situación se da el hecho de que un líder muy famoso aquí también, que no, tampoco te diré el nombre, lo amenaza con una pistola. Y él tuvo tanto miedo, pero tanto miedo, que la que me quedé fui yo a negociar con él. Y afortunadamente lo calmé, lo tranquilicé después de varias horas. Te estoy hablando desde como 5 horas, nos estuvimos ahí platicando, calmándolo. Y se va el licenciado y yo me quedo con el líder y platicamos hasta que se calmó y se fue. Eso me da la oportunidad de que él renuncie a la jefatura de becas y se va a otro espacio de la misma dirección, pero a mí en ese momento es cuando me nombran jefe del departamento de becas.
¿Y cuánto tiempo duraste en el departamento?
Pues fíjate que ahí duramos, pues, 6 años que duré contigo y pues 12 años.
12 años.
12 años.
O sea, te la sabe de todas.
No, sí, yo gracias a Dios aprendí.
Oye, Rosy, mucho. Ahorita que hablaste de que tienes una hermana, entonces la política viene de familia o cómo nació.
Fíjate que yo más bien creo yo que yo aprendí de ella. Fíjate, fue mi hermana, la más chica, fue la que fue diputada.
Entonces, Azucena, ¿no?
Azucena Triana, así que aquí es muy conocida, ¿verdad?
Ella fue deportista.
Ella fue deportista, ¿verdad? En el Tecnológico. Ella es egresada del Tecnológico. Uh-huh. Y adora, a su...
Ya sé. Sí. Algo que era el tecnológico.
Sí, el tecnológico, sí. Entonces, fíjate que ahí fue donde yo creo que... Por eso te digo que la vida me va llevando. Fíjate, aparte de que ella, yo anduve con ella en su campaña. Cuando yo llego al sindicato, me nombran... me dan un nombramiento por uh-huh. parte de la sección 12 en el partido que siempre he militado, que es el Partido Revolucionario Institucional. Y de ahí empecé. Yo empecé como todo mundo empezamos, pegando calcas y todo, porque yo era secretaria de organización de lo que hoy es el organismo de mujeres. Uh-huh. Y de ahí empezó mi carrera en la política también.
Y llegaste a ser diputada por doble ocasión.
Ah, sí. Ahora estoy terminando en este mes de agosto mi segundo periodo como diputada, que no ha sido seguido. Ha sido primero, estuve 2 años como diputada porque así era el periodo en ese momento. Hubo un periodo de 3 años y uh-huh. luego ahora volví a tener otros 2 años porque era suplente.
En la primera ocasión llegaste por la plurinominal.
En las dos, en las dos ocasiones prácticamente, porque en la primera fui plurinominal porque yo fui secretaria general de mi partido por 4 años. Uh-huh. Entonces, pues un premio, siempre he pensado yo que fue un premio, ¿verdad? Me dan la tercera posición de la plurinominal, uh-huh. que yo pensé que no iba a llegar, porque nunca llegaban hasta esa tercera posición, pero llego. Pero fueron 2 años únicamente porque fue cuando se empató precisamente el ciclo.
Los tiempos, ¿verdad?
Y entonces duró 2 años, salgo, que también fui regidora. Quiero decirte que cuando salgo yo de fui regidora y del Ayuntamiento de Durango. Y luego fui diputada. Y cuando ahora prácticamente soy plurinominal porque yo fui suplente de la síndico, de que ahora es síndico Ali Gamboa. Y entonces ella se va a la sindicatura. Y yo asumo la diputación. Por eso llegué a ser diputada 2 veces.
¿Y el trabajo de diputada qué tal, Rosa María?
No, pues es maravilloso.
¿Alguna experiencia que te
No, es acá? Maravilloso. Mira, en la primera ocasión yo tuve puras comisiones legislativas. En esta segunda ocasión para mí fue un reto, pero uh-huh. un reto tremendo, porque me dan las comisiones por lógica que tenía Ali Gamboa, claro. que eran puras comisiones sociales. De ahí, yo me propuse, ¿verdad?, hacer algo por esas comisiones, y me toca la comisión de personas con discapacidad. Ay. Cambio todo lo que no servía de la ley de personas con discapacidad y emito una nueva ley, ¿verdad?, gracias a mis compañeros que la aprobaron, primero en la comisión y después en el pleno, se emite, y quiero que sepas que hicimos varios foros en toda el
transcurso de la...
Sí, en el estado, y bueno, gracias a ello se emite una nueva ley de personas con discapacidad.
No, pues qué orgullo, Rosa María, ¿sí? que hayas hecho estas modificaciones y sobre todo por el bienestar de estas personas, ese tipo de población que es de alguna manera vulnerable, ¿verdad?
Por supuesto. O sea,
mira, Rosa María, nos felicita en el programa Ramón Fuentes.
Ah, sí.
Dice, saludo a la invitada que me hizo recordar los tiempos en los que era maestro.
Sí.
Entonces, y solicita el libro, dice, le encantan los programas de Radio Universidad. El libro puede pasar a recogerlo aquí a Radio UGED, es el derecho de las mujeres al acceso de una vida libre de violencia. Y desgraciadamente se nos acabó el tiempo, Rosa María.
Qué barbaridad, nos faltó muchísimo, pero ya habrá otra.
No, ya sé.
Otra ocasión. Yo te agradezco mucho, Lupita.
Al contrario.
De veras, de corazón, y quiero felicitarte porque tú eres una guerrera y la verdad es que vas a seguir y vas a llegar muy alto. Yo no, te lo aseguro.
Muchísimas
y
gracias.
Y pues muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa.
No, a ti, un orgullo tenerte con nosotras. Y bueno, pues yo nada más me resta agradecerles el favor de su atención, agradecerle al rector de la Universidad Juárez, al maestro Rubén Solís Ríos, al licenciado Iván Serrano, director de Radio UGED, y a nuestra amiga Adriana Frías, productora del programa, y yo los veo en el próximo viernes aquí en una próxima emisión. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.